Saludamos a Juan González, el asesor especial del presidente Biden para el hemisferio occidental, pues es nuestro vaso comunicante con la Casa Blanca y tenemos además el privilegio que es colombiano. Don Juan, gracias por atendernos, buenos días, nos quedamos esperándolo.
Muy buenos días.
¿Se le complicó el viaje a Colombia?
No. Perdón, no, es que no teníamos planes de viajar porque como Colombia está en pleno temporada electoral, no queremos meternos en ese proceso, entonces participé por forma virtual en el evento del AMCHAM esta mañana.
Ah, qué bueno, pero seguramente se habían confundido porque lo habían anunciado con el senador Menéndez. Pero mire, lo importante es lo que ha sucedido con Colombia, que va de la mano de la certificación, es que vamos haciendo bien la tarea. ¿Qué sigue en esta evaluación de la ayuda de Estados Unidos y la certificación?
En la reunión del 11 de marzo entre el presidente Biden y el presidente Duque, ellos anunciaron un nuevo marco de cooperación, el acuerdo estadounidense colombiano bicentenario, en donde nosotros siempre reiteramos la importancia de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero buscamos una relación mucho más amplia, estratégica con Colombia, que no es definida por el narcotráfico, sino el rol importante que juega Colombia regional y global, siendo un aliado importante de la OTAN. Por eso se le dio el reconocimiento de aliado non-NATO a Colombia, pero también definir la cooperación entre los Estados Unidos en términos económicos y de cooperación política para definir lo que esperamos sean 200 años más de cooperación estrecha entre los dos países.
El señor González, tenemos entendido pues que esta certificación es del Departamento de Estado y no es la misma que realiza la Casa Blanca también anualmente. Entonces, ¿podemos intuir que con esta certificación vamos bien para la que va a otorgar la Casa Blanca?
Sí, la certificación es algo que es rutinario, hace que el Departamento de Estado, nosotros vemos la cooperación con el gobierno del presidente Duque, que es una que ha avanzado de una forma bastante estrecha y con unas prioridades compartidas. Reconocemos nosotros también, y eso queda claro en el marco de lo que se anunció el 11 de marzo, la responsabilidad especial que tienen los Estados Unidos, dada la demanda de la droga aquí, y la necesidad de nosotros invertir en desarrollos y respuestas de salud pública aquí en los Estados Unidos para bajar la adicción. Entonces, algo que no es solo el tema del narcotráfico, uno que comienza y termina en Colombia, es uno en donde los Estados Unidos tiene una gran responsabilidad de colaborar también con Colombia de reduciendo la demanda.
Con respecto a su participación el día de hoy en esta cumbre bicentenario Colombia-Estados Unidos, ¿cuál fue la recomendación de Estados Unidos en materia de intercambio entre ambos países? ¿Cuál fue su participación?
Sí, no, gracias por esa pregunta. Fue una oportunidad para nosotros delinear las prioridades que tiene el presidente para la cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles y cómo Colombia cabe dentro de la visión estratégica que tiene el presidente Biden para la región. El enfoque de la conversación fue la cooperación económica dentro de un contexto global complicado. Estamos apenas saliendo de la pandemia y hay una guerra en Europa. ¿Cómo podemos nosotros avanzar y construir por encima de un tratado de libre comercio entre nuestros dos países? Entonces nosotros identificamos un par de áreas. Una es que tal vez no tenemos las herramientas necesarias para poder responder a los retos que estamos confrontando en este momento y hay que buscar forma de avanzar y crear nuevos mecanismos para movilizar capital y en apoyo del sector privado, empresarios pequeños, medianos y grandes, pero también buscar una forma en donde nuestra cooperación económica lleve a prosperidad compartida, porque hemos visto que los avances de nuestras economías a veces han sido acompañados con la continuidad o el incremento en la desigualdad, especialmente territorial, viendo una pobreza que no ha bajado en áreas rurales a través de Latinoamérica y el Caribe. Es algo donde nosotros queremos buscar reafirmar nuestro compromiso a favor de nuestros pueblos. Al fin y al cabo, Esto es una propuesta democrática en donde nosotros queremos que los gobiernos tengan éxito, que podamos reafirmar ese consenso a favor de la democracia, que estemos apoyando a todos nuestras poblaciones y hacerlo de la mano con Colombia.
Señor González, le quiero preguntar sobre Venezuela y sobre las conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ha habido más acercamientos, más conversaciones por parte de la administración Biden y el gobierno de Nicolás Maduro?
Las conversaciones que yo lideré con el embajador Story y Roger Parsons en marzo fueron enfocadas en dos partes. La primera fue conseguir la libertad de americanos que han sido detenidos y tuvimos la buena fortuna de poder reunir a dos personas con sus familias. La segunda fue instar al régimen que regresara a la mesa de diálogo en México y dejamos muy claro que cualquier decisión de los Estados Unidos de levantar la presión de sanciones sería en base a la mesa de diálogo y entre los venezolanos, que el diálogo no era con nosotros, sino con ellos. Ahora, nosotros mantenemos un diálogo bastante fluido con el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, con su embajador Carlos Becchio, con la plataforma unitaria que representa a los partidos en la mesa de diálogo. El embajador Story, si ha tenido intercambios con el régimen, ha sido en base a regresar a la mesa de diálogo, y es algo que hemos hecho en coordinación total con el gobierno interino. Pero la respuesta larga a tu pregunta es porque nosotros vemos y el interlocutor primario para nosotros el gobierno interino y la plataforma unitaria, porque al fin y al cabo estamos al lado de esos venezolanos que quieren democracia en su país.
Mire, es clarísimo, como usted lo advierte, que se ha desnarcotizado un poco la relación Colombia-Estados Unidos, pero insistir en un mecanismo para pelear contra la demanda y la oferta, ¿no es repetir la película del fracaso?
Yo creo que no, porque esta administración ha invertido ya y se anunció el año pasado que si no estoy mal son 3,000 millones de dólares para bajar la demanda. El problema hoy en día es menos la demanda por la cocaína, pero los opioides, que es un flagelo y una epidemia en este país. La respuesta para los Estados Unidos no es meter a la gente en la cárcel, pero reducir la demanda o parar a prevenir que personas se vuelvan adictas a la droga. Eso es algo que fundamentalmente es la solución duradera al problema del narcotráfico, pero a la vez en Colombia y en otros países de la región asegurar de que el Estado de Derecho funcione, apoyar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad colombianas en contra grupos criminales, las disidencias de las FARC, de las cuales algunas operan desde el territorio venezolano. Eso necesita un apoyo enfocado en el área de seguridad. Solo enfocarse uno en reducir la cultivación de coca no tiene impacto duradero en la ausencia de una estrategia mucho más amplia, y eso es lo que queremos avanzar. Se desaparecerá la droga, nunca, yo creo que se desaparecerá. Podremos manejarla de cierta forma donde el Estado de Derecho prospere y que se reduzca la demanda aquí en los Estados Unidos, ese debe ser el enfoque, pero no debe definir la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, que es mucho, mucho más amplia y estratégica desde el punto de vista nuestro.
Señor González, aquí en Washington hemos visto la llegada de varios autobuses con migrantes provenientes de Texas que el gobernador Greg Abbott mandó desde allá. ¿Cómo ustedes están manejando esta situación? ¿Qué estrategias empieza a implementar la Casa Blanca para este descontento por el levantamiento del título 42?
Bueno, el tema del levantamiento del título 42 es una decisión por parte de salud, no una que nosotros podemos prender o apagar voluntariamente. Hay casos legales alrededor. Lo importante aquí es, número uno, es que la inmigración es imposible pararla. El enfoque debe ser manejarla de una forma regular, responsable e humanitaria. Aquí tenemos que reconocer que la pandemia ha causado una crisis económica que no se ha visto en un siglo. Y la solución no es construir un muro, sino obviamente enforzar las leyes de los Estados Unidos, pero trabajar con los países de la región para combatir el impacto económico de la pandemia, para que personas puedan encontrar trabajo, oportunidad económica y querer quedarse, tener el derecho de quedarse donde están. En esa área nosotros entre ahora y la cumbre estamos hablando con nuestros aliados para tratar de llegar a un acuerdo en donde podemos ver qué es lo que se necesita hacer, no solo en política migratoria, política de asilo, pero también decisiones económicas para poder apoyar a países, por ejemplo, que como Colombia y ahora Ecuador, que han sido un ejemplo para el resto del hemisferio en el manejo de las comunidades emigrantes.
¿Qué tanto preocupa a los Estados Unidos algo de lo que se ha hablado mucho en Colombia y que sabemos, además, que el presidente Duque lo conversó con el presidente Biden en su reunión en Washington, la presencia de venezolanos de rusos en Venezuela y la asesoría que estos rusos podrían estarle dando en tema militar a Venezuela, e incluso el hecho de que se está hablando de que habría también alguna presencia de rusos haciendo inteligencia en Colombia?
Bueno, en primer lugar, los rusos no tienen buenas intenciones, y eso lo vimos en las elecciones nuestras, y lo vemos en el apoyo que le han dado y han podido sostener el régimen. Y cierto, estamos colaborando con Colombia para asegurar de que los sistemas electorales puedan garantizar que los colombianos sean los que decidan el futuro de su propio país. Pero a la vez que nosotros estamos combatiendo la invasión militar no justificada de Ucrania y las implicaciones que tiene para nosotros en la región. Rusia está también influyendo a Nicaragua y otras partes de sus aliados en Latinoamérica y el Caribe. A la vez, yo creo que a veces los retos políticos o los debates políticos en Colombia, la mejor respuesta es responder a las necesidades de las personas que sí salieron a manifestar, que fueron en gran parte pacíficas. Y ese es un debate que están teniendo los colombianos. Es tema que Colombia tiene que determinar la ruta por delante, y nosotros en los Estados Unidos siempre estaremos primeros en fila para apoyar a Colombia a llegar a sus más grandes ambiciones de prosperar y ser un país exitoso.
Don Juan, disculpe que vuelva al tema de Venezuela, esta es la última pregunta, pero es para que quede claro. Precisamente por cuenta de la situación con Ucrania y la crisis energética que se puede desatar, pues Estados Unidos está buscando recursos, y es absolutamente entendible. Y dentro de las diferencias que pueda tener con Venezuela, pues se abre la posibilidad de que de Venezuela se pueda reactivar ese canal de los combustibles. Pero usted dijo algo que también vale la pena comentar, y es que el interlocutor que reconoce hoy Estados Unidos es Juan Guaidó. Es decir, que para poder tener un acercamiento con Venezuela para ese tema del combustible que lo controla el gobierno de Maduro, ¿habrá que tener una interlocución vía Juan Guaidó?
Nosotros, y eso es algo que yo en Caracas y en las conversaciones que siguieron con Guaidó y sus representantes, dejamos muy, muy claro la ruta por delante. Cualquier decisión de los Estados Unidos de levantar sanciones, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones en México. Y es algo que obviamente el presidente interino Juan Guaidó tiene representantes, pero también hay otros representantes políticos en donde queda muy claro que en un lado de la mesa están los venezolanos que quieren un regreso a la democracia, donde hay un proceso justo electoral que permiten la autodeterminación democrática de Venezuela. Y en los otros hay un régimen que está manteniendo el status quo. El mensaje nuestro, y es algo que en donde la comunidad internacional está con nosotros, cualquier respuesta nuestra será en base a resultados en la mesa de diálogo.
¿Y eso lo aceptó Caracas?
Bueno, ellos, no voy a hablar los detalles de lo que se habló, pero esa es la posición nuestra, esa es la postura de los Estados Unidos y la postura de nuestros aliados en Europa, donde la única ruta por delante, la única opción es México y es resultados en México.
Bueno, muy interesante lo que nos cuenta. Ahí se observa que se puede abrir un poquito una ventana dentro de esas condiciones que usted nos ha explicado. Don Juan, como siempre, muchas gracias por su tiempo y ojalá que salga. Gracias por su tiempo y por esta entrevista, don Juan.
A usted, muchas gracias. Adiós.